Con la llegada del buen tiempo, el embalse de Ullíbarri Gamboa se convierte en punto de recreo y esparcimiento de muchas personas que buscan divertirse y darse un buen chapuzón. Construidos en la década de los 50, los embalses del sistema Zadorra son nuestro pequeño mar interior, de los que estamos tremendamente además orgullosos. Hoy vamos a recordar cuando Álava descubrió los deportes náuticos, Pedro Fernández Retana.
Efectivamente, y aquí somos de tierra adentro, pero a falta de costa tenemos embalses. A principios de los años 60, un grupo de amigos que habían navegado con unos pequeñitos veleros en Ullíbarri Gamboa fundaron el Club Náutico Vitoria y al poco tiempo se abrió también el Adalleta. Julio Irazusta ha pasado gran parte de su vida en el embalse. Buenos días,
Julio. Hola, Julio, buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, antes que nada, Julio, yo sé que usted en esto es claro y preciso. ¿Embalse o pantano?
¿Qué le gusta más?
¿Y cómo hay que llamar las cosas?
No, no es que me guste, es que es un embalse.
¿Un embalse?
Es agua embalsada, no es agua empantanada. Y como lo he repetido desde hace de muchísimos años, yo nunca he visto un caimán en el embalse ni una pitón. Eso se queda para los manglares,
que eso, desde
de
luego,
Florida,
efectivamente,
etcétera.
Aparecerían en los pantanos, ¿no? En los pantanales.
Exacto, exacto.
Por lo tanto, embalse. Y aquellas personas que utilizan el término pantano,
nos ponemos en plan cursi. Nos ponemos en plan cursi, pues lago artificial.
Ah, vale.
Eso es bonito, ¿eh?
Lámina de agua artificial, como dicen otros, todavía más sofisticados. Julio, ¿cómo surgió la idea de montar un club náutico allá por el año 1963? ¿Quiénes fueron los pioneros?
Los pioneros, bueno, hubo un grupito de 6 personas. Por delante, una, Tomás Sáez de Villaverde. Ese fue el en que empujó, empujó y empujó. Y luego, pues, con él, César Recalde, Javier Onaindía, que aún a pesar de sus 81 años, sigue navegando. En barcos más grandes, ahora continuamente está saliendo en el periódico el Symphony, barco de un crucerito que navega en Bilbao, pues prácticamente todas las semanas está participando en una regata. Todavía no hace 20 días, no creo así, que habían preparada una medio galerna en el Cantábrico. El día anterior me decía, si mañana podemos salir. Y digo, Javier, pero no seas loco.
Los primeros barcos que navegaron tenían estos nombres. Celedón, Virgen Blanca y Virgen de Estíbaliz.
Virgen de Estíbaliz.
¿Eran 3 veleritos?
3 Bourien. Es un barco francés, muy barato, muy barato. Su mismo nombre lo indica, Bourien, vale poco, vale nada. Entonces, recuerdo que cuando llegaron a Vitoria, en aquella época, es que desde que entró el euro nos volvemos locos con la comparación de los precios. Ese barco puesto en Vitoria costó 19.900 pesetas.
Hombre, era un dinero, ¿eh?
Por eso digo, pero lo convertimos
en euros.
Sí, sí, pero vamos.
En euros y parece una pequeñez.
Sí, sí, pero estamos hablando de los años, de comienzos de los 60.
Exacto, el año 63. Esto es el año 63, en el mes de febrero, un día de niebla que no se veía así. Hubo Tomás Villaverde con Enrique Van der Bon. Había que salir a navegar, pero ¿a dónde vais, locos? Hay niebla, pues salimos. Y salieron.
Había clubes náuticos en San Sebastián, en El Abra, etcétera, tradición marinera en la costa, pero aquí en Álava ninguna.
Ninguna, ninguna. Únicamente cuando se hicieron los embalses, hubo ya una cierta, por distracción, más que otra cosa, no en plan de competición. Los embalses se cerraron el año 57, o sea, se puso, como digo yo, se puso el tapón al río. Nadie sabía nada. Entonces hubo gente que se iba a la Keitio, compraron una barquita de 4 metros con un motorcito central y se dedicaban a pasear con la caña tendida y a coger truchas, que en aquella época había truchas en el embalse. Estoy hablando del año 57. El año 58, justo inaugurado el embalse, se produjo una de las mayores tragedias que se han producido, sí, en el embalse, uh-huh, que es la muerte de 7 de la zona de Arechavaleta, sí, Mondragón, sí, sí, etc.
Era un grupo de amigos que fueron a merendar, se levantó una pequeña tormenta, y hay un monolito que lo recuerda en Landa.
En Landa, exacto.
El monolito.
Sí, sí.
Eran de Arechavaleta.
De Arechavaleta. Uh-huh. Entonces ya había una cierta inquietud, pero no en plan deportivo, sino en plan de disfrutar del agua, sin más. No.
Ahí comenzó la leyenda negra de los embalses.
Sí, sí. Hay una leyenda negra que... No, es que las corrientes, señor mío, en el embalse no hay corrientes. Desde que entra el río por Maturana, el río Zadorra me estoy, uh-huh, refiriendo, hasta que llega a la isla, lo que ahora es la isla de Zuaza, etcétera, uh-huh, es que ahí no hay una corriente de nada. Hay pozos. Oiga, mire usted, si usted no sabe nadar, me importa muy poco el que haya 3 metros a que haya 23. Si no sabe nadar, chao.
Claro, es cierto.
O sea, uh-huh, las berrañas, esas plantas que nosotros las hemos roto a mano. Dice, no, es que te arrastran, te enganchan. No te enganchan. Le das un tirón y la rompes. Nosotros hemos, cuando se montó el campo de esquí debajo del cementerio del pueblo de Ulliver, pues con la bajada del embalse uno de los años, pues allí no se podía navegar por las berrañas. Se quitaron a mansalva, rompiéndolas, sin más.
Julio, ha hablado de esquí náutico.
Sí.
Finales de los 60, comienzos de los 70, yo era un chaval y recuerdo haber visto allá campeonatos, coincidiendo con la llegada de las fiestas de la Virgen Blanca, unos festivales a principios de agosto que se organizaban tremendos, y ahí estaba un señor que se llamaba Víctor Palomo, que hacía las delicias de todos los aficionados, que esquiaba descalzo.
Vamos a ver.
¿Eso fue la época dorada de...
No,
del embalse,
no, luego, bueno, esto fue... Vamos a decir, como si me comparas el esquí náutico, fíjate que me voy a ir a un terreno con el motociclismo.
Sí, Víctor Palomo luego fue motorista.
También, fue un deportista completo.
Sí.
Completo. No, pero lo que voy es a lo siguiente. Entonces, Víctor Palomo, José Mil, Xavi Mil, Perelada, etcétera. Si hablamos de motorismo... Uh-huh. ¿Quién no conoce a Ángel Nieto?
Claro.
Uh-huh. Bueno, Ángel Nieto fue muy bien, sí. pero pues yo lo comparo con Víctor Palomo. Uh-huh. Pero luego ha habido muchísimos más. Uh-huh. Y que se han batido a las marcas de ellos porque se tienen que batir.
Sí, sí, pero en aquella época, en aquellos años, las orillas del embalse se llenaban. No cabía un alfiler para
bueno,
ver aquellos
vamos a ver,
festivales.
Era la novedad. Fíjate que el primer campeonato al que se acudió con los esquiadores del Náutico de Vitoria fue el año 66, uh-huh, 66 a Bañolas. Y el año 67, Merche Ortiz Urbina, en el Urumea, quedó campeona de España.
Que era de Vitoria la chica.
Era de Vitoria. Uh-huh. Pero claro, entonces no había nada más que un club en toda España que se hacía esquí náutico, que eran los catalanes, Víctor Palomo y los que he comentado ya. Y entonces aquí un grupo encabezados por don Alejandro Ortiz Urbina, padre de Merche.
Que tenía una motora.
Entonces... Ellos iban en invierno a Candanchú a esquiar y bueno, ya que esquiamos en nieve, pues vamos a esquiar en agua.
En agua, ¿no?
Tenían la motora.
Y entonces es lógico que la chica, que la hija aprendiese a fuerza de meter horas. ¿Cuál es el o ha sido el barco más grande que ha navegado por el embalse?
Bueno, vamos a ver, hay que
especificar. El de mayor eslora, que usted recuerda.
Bueno... Había uno que pero era de motor.
Sí.
Entonces para nosotros aquello era pues como un yate de estos que vemos no en Puerto Banús, pero en fin, pero casi, ¿no? En plan deportivo, en plan vela, el Fray Dusman, que es un barco precioso, 6 metros y medio de eslora.
¿Y ese yate al cual se refería, cómo era?
¿Cuál?
El yate que decía, de motor.
Pues como pertenecía al otro club, pues prácticamente no lo conocíamos.
Porque hay dos clubs, el Vitoria y el Aldayeta.
Sí, bueno, vamos a ver.
A ver, explíquenos un poco cómo surgió esa división en el deporte.
No, deporte pues náutico. Fue como cuando fueron a Madrid con los estatutos, y el señor Elola Olaso, entonces delegado nacional de Educación Física y Deportes, dijo: ya estamos, los de Vitoria. ¿Pero qué pasa? Dice: siempre dos. ¿Por qué? Pues eran dos grupos que se les ocurrió hacer un club. Entonces, Club Náutico Vitoria, Club Náutico de Álava. A la gente no le entraba. Álava, Vitoria. No distinguían. Bueno, entonces, Arpidia, que era el nombre del término del pueblo, del barrio del pueblo, Arpidia, fue el que cogió el nombre, el Náutico de Vitoria, embarcadero Arpidia. Y en cambio, el Náutico de Álava cogió el otro nombre, de Aldayeta. Es el término del local. La gente no entraba. Aldayeta, Arpidia.
No entendían que hubiera dos.
Entonces, no había forma de que la gente los distinguiese. Y como en Vitoria somos muy aficionados a ponerle mote a todo, la diferencia de cuota de entrada para los socios en un club y en otro tenía una diferencia de 500 pesetas de la época.
Que era mucho.
Solución: el club de los ricos y el club de los pobres.
O de los menos ricos.
O de los menos ricos, efectivamente.
Okay. Y entonces fue como se...
Julio, la pesca. Porque la pesca. Los primeros navegantes lo que querían eran pescar.
No.
Más que hacer deporte, ¿no?
No, porque querían divertirse.
Divertirse, paso alguna trucha para,
como la
para
pesca,
casa.
¿Cómo? La pesca y la caza. Los patos, las gallinetas, todo, desde la embarcación que digo de lo mismo Eduardo Sánchez que la de Alejandro Tudurbina, perseguían a las gallinetas y a los patos a tiro limpio. Pero claro, luego empezaron con las restricciones de las motoras, el cupo del número de caballos que podían utilizar, y entonces aquello se fue restringiendo. Aparte de que cada gallineta o cada pato que se cogía salía a trillón por la gasolina que gastabas.
Efectivamente. Tengo aquí una publicidad, paradojas de la vida, luego se la voy a dar, Julio. En Vitoria se construyeron, en aquella época, comienzos de los 60, 64, 65, se construyeron motoras en la Plaza de Toros, al lado de la Plaza de Toros, en el número 16, Industrias de Mendoza.
Industrias de Mendoza.
Efectivamente.
Sí. Bueno, Industrias de
Tengo
Mendoza...
Tengo aquí la publicidad, se la doy.
Industrias de Mendoza fue la pionera en España de los letreros de carretera.
Y viendo el posible tirón de la náutica, se metió en la aventura de construir barcas, motoras, con motores de aquellos Renault Gordini.
Sí, bueno, de los Gordini, de los Inca 1000, se emplearon. Aquí hubo en el náutico de Álava, que se fundó un grupo que se llamaban Los Jabatos, la escudería Los Jabatos. Esos utilizaban motores de Sinca 1000, complicadísimos, porque claro, había que sacarle rendimiento, y entonces hubo quien en un motor Sinca 1000 de 4 cilindros funcionaban con 3 carburadores. No había forma de ajustarlos, etcétera, de modo que...
¿Y a cuántos nudos se colocaban?
Bueno, aquellos andaban por los... Vamos a hablar en kilómetros. Sí. Pues andaban sobre los 60 y tantos, 70 kilómetros por hora.
Que sobre el agua es muchísimo.
Muchísimo.
Bueno, Julio, pues hemos recordado algunos de los deportes náuticos, sí. Sobre todo el comienzo de los deportes náuticos aquí en Álava.
Cuando Álava descubrió la costa interior, nuestros embalses. Julio Iriazusta, toda una vida en el embalse, usted.
Bueno, toda no.
Parte.
30 años.
30 años.
Que no está nada mal.
Que se dice pronto.
Julio, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Por haber venido hasta aquí.
Muy amable, Julio.